Don Julián Núñez Sánchez es presidente de SEOPAN. Don Julián, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, SEOPAN es la patronal de la construcción. Son 33 empresas con actividad en el territorio nacional, pues FCC, Acciona, ACS, Ferrovial, OHL, SACIR, Vallehermoso, Construcciones Laguillo, están prácticamente todas.
Sí, también las concesionarias de infraestructuras, como Abertis.
Exactamente, y como Abertis, ¿no? ¿Así que le parece, don Julián, que haya quien proponga que el tope máximo del salario sean 6.500 euros al mes y todo lo demás, si alguien cobra más, pues todo se le secuestra o se le quita, no lo sé?
Bueno, yo creo que es un poco, va contra las leyes de mercado, ¿no? Es un disparate, ¿no? Topar, yo creo que hay que centrarse más en las condiciones mínimas para las rentas menos favorecidas, pero limitar el desarrollo y la prosperidad económica es absurdo, ¿no? En mi opinión, ¿no? No tiene sentido.
Bueno, ustedes ahora mismo en SEOPAN, ¿tienen razones para estar satisfechos, contentos o simplemente algo esperanzados?
Bueno, yo creo que tras 7 años de crisis en el sector de la construcción, muy duros, hemos detraído 100.000 millones de euros de crecimiento económico y creado un desempleo superior a 1.700.000 puestos de trabajo. 2015 es el primer año, tras 7 años de recesión, donde las cifras se mueven en positivo, ¿no? Vamos a crecer un 6% la actividad en este año, sobre todo proveniente del campo de la edificación. Hay algo de esperanza, aunque no obstante hay preocupación también por el lado de la obra civil, ¿no? Como me imagino saben, sí. Hasta 2019 la consolidación fiscal tiene limitada la inversión pública en España al 1,9% del PIB y es un dato insuficiente.
Ustedes creen que hay que invertir entre 38 y 50.000 millones de euros anuales, ¿no?
Sí, hemos hecho unos informes por una consultora independiente y nos parece oportuno hacer un diagnóstico de cuáles son los desafíos en materia de infraestructuras que España debe abordar durante la próxima década, ¿no? Y las conclusiones es que hay que invertir entre un 70% más y un 140% más en 8 áreas concretas de inversión, todas de marcado carácter social, ¿eh? No hablamos de autovías o de alta velocidad o de aeropuertos, sino de infraestructuras de otra tipología, pues que hasta ahora, la verdad, no se ha hecho mucho y de las que no se habla demasiado.
¿Cuáles son? ¿De agua, de energía, de telecomunicaciones, de qué?
Pues fundamentalmente agua, energía, infraestructuras de equipamiento público, como de educación y sanidad, transporte en el sentido de accesibilidad a las grandes ciudades, medio ambiente, en el tratamiento de residuos, digital, urbanismo y sobre todo mantenimiento.
¿Esas se ven menos?
Sí, las de mantenimiento se ven menos, ¿eh? Igual que las depuradoras.
Claro, no, hay mucha de esa inversión que se ve menos, es menos visible que una autovía o que una,
sí,
o que una estación de ferrocarril o que un aeropuerto, esas cosas, ¿no? Pero son imprescindibles para que todo funcione. Ahora bien, ¿ustedes se malician de que en algún momento pueda la seguridad jurídica tambalearse o la financiación privada recortarse?
Bueno, el desafío que tenemos que abordar en España, nuestro gasto público es muy reducido, ¿no? Contrariamente a lo que se cree, es decir, el gasto público por habitante en España es de 10.000 euros, en Alemania tienen un 50% más, 15.000, y en Francia un 80% más, 18.000. Por lo tanto, si hablamos de invertir más, tenemos que ser coherentes y va a ser difícil que ese incremento de inversión se pague con presupuesto público, ¿no? Sin embargo, en el mundo, y como bien indicabas, existen modelos de financiación público-privada que no alteran la titularidad pública de la infraestructura, pero que permitirían a nuestro conjunto de administraciones públicas poder invertir más sin penalizar el déficit público y sin alterar la titularidad pública de la infraestructura. Ello requiere, no obstante, un marco regulatorio y una seguridad jurídica en la que debemos trabajar para ser un mercado atractivo para todos los fondos de inversión que hay en el mundo, ¿no? Que tienen muchísima liquidez.
Con esa inversión se crea empleo, no, es una inversión no especulativa, es una creación de infraestructuras, pero ¿qué empleo se crea?
Pues se crearía entre 700.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo, ¿no? Durante este periodo, ¿no? Con un retorno fiscal además del 50%, ¿no? El sector de la construcción tiene varias particularidades. Una es su enorme grado de creación de empleo, aproximadamente 14 empleos por cada 1.000.000 de euros invertido. Y es un sector además que es el que requiere menos importaciones de nuestra economía, ¿no? Solo el 9% frente a otros sectores como el de automóvil que requiere un 50%. Y ya en último lugar, pues tiene un enorme retorno fiscal cercano al 50%, ¿no?
Bueno, hemos dicho agua, energía, transporte, medio ambiente, hospitales, infraestructura digital para el Internet y para otras. ¿En urbanismo, por ejemplo?
En urbanismo hay actuaciones pendientes, por ejemplo, en rehabilitación y mantenimiento de viviendas. En España invertimos un 30% menos que los países de referencia, ¿no? Actualmente la inversión en rehabilitación en España está en el 1,5% del PIB y la media de las cuatro grandes economías europeas está en el 2,4%, ¿no? Ahí hay un déficit importante y no olvidemos también que hay unas normativas de eficiencia energética que tenemos que cumplir y yo creo que es un campo de actuación donde además coinciden la mayoría de formaciones políticas.
En octubre el paro ha caído prácticamente en todos los sectores, menos en la construcción. ¿Usted cómo lo entiendes?
Pues es la reactivación de la edificación. Como decía al principio, 2015 es el primer año positivo para el sector de la construcción y proviene todo el crecimiento fundamentalmente de las actividades de edificación, ¿no? En España hemos tocado fondo, ¿no? Con un nivel de nuevas viviendas de en torno a 36.000 viviendas, pues tenemos ahora un crecimiento entre el 5 y el 6%, según el Banco de España, y eso evidentemente tiene una repercusión directa en las cifras de creación de empleo y en la recuperación económica.
La vivienda, por ejemplo, comprarse una vivienda va a dejar de ser, para el que tuviera dinero, ahora mismo había grandes oportunidades. ¿Cree usted que el precio de la vivienda va a experimentar una subida, hombre, cuando menos llamativa?
Yo creo que moderada, llamativa yo creo que no, porque aunque hemos invertido el ciclo recesivo y estamos al comienzo del ciclo de crecimiento, yo no espero que haya unos crecimientos exponenciales del precio de la vivienda, ¿no? Esto es un proceso paulatino y sí va a tener un crecimiento moderado y sostenido, pero yo creo que todavía sigue siendo un momento muy oportuno y lo será el año que viene para poder adquirir una vivienda.
¿Qué sugieren ustedes desde SEOPAN hacer con las autopistas de peaje quebradas? Hay 8, creo.
Sí, hay 8. Bueno, nosotros estamos ahora mismo, no somos una voz autorizada en este tema porque está en stand-by, ¿no? El problema de las autopistas de peaje en España ha sido que han ocurrido una serie de factores, es decir, el coste de las expropiaciones pues pasó de 200 y pico millones a 2.000 y pico, el tráfico ha caído de forma alarmante como consecuencia de la crisis, se han hecho obras adicionales que no estaban previstas porque así lo requirió la Administración y todo ello ha obligado a estas compañías a declararse en concurso, ¿no? Ahí hay dos alternativas, ¿no? Una que es que la ley opere y entonces la Administración tendrá que resolver los contratos y pagar la inversión realizada. Y la otra alternativa, que es la que se ha estado trabajando, es evitar ese impacto negativo en las cuentas públicas y hacer una reestructuración de la deuda, ¿no?, en las sociedades, ¿no? El tema ahora mismo está en stand-by y eso deberá retomarse por el próximo gobierno, si así lo considera, para evitar sobre todo el impacto negativo en las cuentas públicas, pues que estarían en torno de los 5.000 millones de euros.
La mayoría de los socios de SEOPAN tienen una buena parte de su ingreso, de su EDIPTA, de los beneficios, de trabajos realizados en el extranjero. Es decir, son empresas que desarrollan toda su tecnología, mucha de su tecnología, desde luego en otros países que tienen, donde ganan los concursos, por otra parte, ¿no? Es que ello es síntoma de que la empresa española goza de confianza en el exterior, o hay algunos asuntos concretos, el AVE de la Meca, el Canal de Panamá, que puede pasarle seria factura al empresario español en el exterior.
Yo creo que las empresas, los grupos de infraestructuras españoles tienen una imagen magnífica en todo el mundo, ¿no? Actualmente el 72% de las ventas que hacen los mayores grupos españoles lo hacen fuera de España y si analizamos la cartera, que es todas las obras contratadas pendientes de ejecutar, el 83% se realizará fuera de España. Es decir, estamos en un sector que en pocos años se acercará a un 80% de internacionalización. Ello solo es posible debido a su reputación técnica, solvencia y seriedad, ¿no? En concreto, ayer se publicaban las últimas estadísticas del ranking global de financiación privada de compañías de infraestructuras y 5 compañías españolas han invertido desde 1985 más de 245.000 millones de euros, de dólares, perdón, en proyectos de transporte, ¿no? Todo ello es posible, repito, gracias a una excelente capacitación técnica. Los problemas que puedan ocurrir en determinados contratos, eso es algo habitual en la contratación internacional, ¿no? No olvidemos además que los grandes proyectos internacionales son proyectos muy complejos, en muchos casos con cantidades que superan los 1.000 millones de dólares y proyectos en los que inciden un conjunto de especialidades y es normal y natural que haya siempre diferencias con el cliente. Ocurre en todos los países del mundo y en todas las compañías. No ha pasado factura y de hecho es que en Oriente Medio se han conseguido importantes contratos a pesar, bueno, pues de esas diferencias que en su día se manifestaron en el AVE a la Meca.
Vieito Rubido y Juan Pedro le querían saludar.
Vamos a ver, buenos días.
Buenos días.
Se ha acercado usted a una cuestión, pero que a mí me han explicado y me parece muy interesante, que se hablaba usted de un retorno fiscal del 50%, pero me dicen que entre cargas sociales, etcétera, etcétera, es decir, la inversión en obra pública al Estado casi casi le puede llegar a retornar el 70. Si fuese así, porque por lo que es la contratación de gente, etcétera, etcétera, uh-huh. Si fuese así, ¿por qué no se está abordando un programa de inversión pública, en definitiva, con aire keynesiano, de nuevo en España? ¿Por qué se sigue manteniendo tan reacio el gobierno a hacer un programa de nuevo de actualización de la obra pública en España?
Pues la explicación es la consolidación fiscal. Es decir, desde el año 2010 tenemos un objetivo de reducción del déficit público que debe concluir en 2018. Hemos recorrido aproximadamente la mitad del camino, ¿no? En los últimos 5 años el déficit público en España se ha reducido en 53.000 millones de euros, pero hasta 2018 tenemos que reducir otros 54.000, ¿no? Y como decía al principio, el gasto público en España es muy reducido, son 10.000 euros por habitante, con lo cual, en un momento determinado, a la hora de quitar grasa, en el caso de España, pinchamos en hueso. Si fuéramos Francia, que tiene 8.000 euros más de gasto público por habitante, el recorrido es mayor. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en España es que la política de infraestructuras ha estado limitada por esa necesidad de reducir el gasto público. Y eso, además, va a continuar hasta 2019. Esa es la explicación que vemos para que no se haya podido desarrollar un plan de infraestructuras. Pero esto no debe ser una excusa, porque como ya he dicho, sí es posible hacer un plan de infraestructuras recurriendo a la financiación privada, que lo estamos haciendo en todo el mundo, ¿eh? Y en economías menos desarrolladas que la nuestra, como es el caso, por ejemplo, del metro de Lima en Perú, ¿no? Yo creo que ese es el motivo que ha impedido o limitado la capacidad de hacer un plan de infraestructuras ambicioso. Desde luego, ahora nuestra propuesta es que es el momento oportuno de hacerlo, que hay que apostar además por la financiación privada y, como ya he dicho, no hay que construir por crear empleo, pero es uno de los efectos, junto con el retorno fiscal, muy característicos de nuestra actividad y a nuestro país le vendría muy bien además en el momento en el que estamos.
Jean-Pierre. Sí, con respecto a las radiales o a las autopistas rescatadas, usted ha comentado que las expropiaciones pasaron de 200 a 2.000 millones. Sí. Yo no sé quién hizo el cálculo de los 200, pero es casi como para meterle en la cárcel. O si al final es 2.000 millones, no sé si alguien se lo ha llevado, pero es también como para meterle en la cárcel. ¿Cómo puede pasar una cifra de 200 a 2.000 millones?
Pues se lo explico, se lo intento explicar. En los proyectos de concesiones de carreteras son infraestructuras de titularidad pública, es decir, no son infraestructuras privadas, primera cuestión. En los anteproyectos de licitación se ponen unas referencias del coste de expropiaciones que tendrá que asumir el concesionario, ¿no? Básicamente hay dos tipos de suelo. El suelo urbanizable, que se paga a precios de mercado. Usted tiene una finca en la que puede edificar, pues se le paga a precio de mercado, ¿no? Y hay otro suelo, que es el suelo no urbanizable, ¿eh? La legislación, en el momento de licitar estas autopistas, fijaba un tope para el suelo no urbanizable, ¿no? Que era hasta 2 veces el valor de capitalización de la renta agraria, ¿no? Pues si usted puede cultivar trigo, pues mire, su terreno vale tanto. Creo recordar que el valor que había en ese momento era 1,5 euros el metro cuadrado. ¿Qué ha ocurrido? Que iniciada ya la construcción de las autopistas, los jurados provinciales de expropiación forzosa incrementaron ese valor del 1,50 euros, en algunos casos hasta 100 euros el metro cuadrado. Posteriormente, los tribunales superiores de justicia ratificaron e incrementaron esa valoración de expropiación del suelo no urbanizable y finalmente el Tribunal Supremo ratificó esas sentencias. Las empresas tomaron como referencia en sus ofertas la referencia que había dado la Administración, que era el valor legal del suelo no urbanizable, ¿no? Lo que nadie podía pensar es que en un patatal se hayan podido llegar a pagar hasta 3.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Bueno, pues eso, ignoro de dónde puede estar el origen, pero esa es la realidad, ¿no? Y es evidentemente un riesgo que no es atribuible su gestión al concesionario, no le corresponde a la Administración Pública. Eso creo que explica el problema, ¿no?
Uh-huh. Don Julián Núñez Sánchez, presidente de SEOPAN, que le recuerdo a ustedes es la sectorial de la construcción, de las principales empresas de construcción en España, cuyos nombres, en fin, son los nombres ya que tenemos familiares en nuestras vidas como empresas que trabajan en España y fuera de España y son parte importante del IBEX, de la Bolsa Nacional, las 33 empresas más importantes en su ámbito. Esperemos que todo vaya bien y que el año sea al menos tan optimista como algunos presumen dentro del mundo de la política. Don Julián, gracias por todo.
Muchas gracias a usted, don Carlos. Buenos
días.
Hasta
pronto. Buenos días.